Muy buenas noches, bienvenidos a Deja Vu. Ya estamos en noviembre, 21 de noviembre, programa número 22 de Deja Vu, y nos queda este y el próximo miércoles. Buenas noches, chicos, ¿cómo están?
Buenas noches a toda la audiencia, bienvenidos a otro encuentro en Deja Vu. Sí, vuela el año y ya noviembre nos está diciendo adiós.
Bueno, todavía tenemos tiempo para despedirnos, tenemos para compartir y el gusto de compartir juntos nuevamente, ¿no?
Así es, y bueno, por supuesto que esperamos volver el año que viene aquí en Uniradio en vivo por 81.1 y www.uniradio.edu.uy. Hoy vamos a hablar de integración social y laboral de personas con discapacidad traspasando barreras, una gran temática para este final de año. Y como siempre, saben que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 092-555-982 y también a través de Twitter, @dejavu_uniradio.
Sí, a través de nuestra fanpage, @radiodejavu2018 y email dejavu.uniradio@gmail.com.
¿Cómo hacer posible la integración en un mundo en el cual somos valorados por nuestras aptitudes físicas e intelectuales, en competencia permanente con nosotros y los demás para demostrar que somos mejores?
Contar con alguna discapacidad funcional o estructural lleva muchas veces a cuestionar nuestra propia valía, nuestro lugar en el mundo, por ser diferentes, y quizá esto pese porque nos centramos en lo que no tenemos, en lo que no podemos dar, en vez de valorar todas las cosas que sí podemos hacer y para las cuales somos buenos.
Las personas estamos permanentemente en esa búsqueda entre los propios deseos y mandatos del entorno.
Pero ¿qué pasa cuando se atenta contra nuestro derecho a desarrollarnos en plenitud por no encajar en la estructura social?
¿Creemos realmente en una mirada inclusiva de otras formas de ser? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, para profundizar en este tema, hoy contamos con José Almeida, doctor en medicina. También vamos a recibir a la decana de la Facultad de Psicología, María José Bañato, y vamos a también tener la palabra de Federico Lezama, representante de la Secretaría de la Intendencia de Montevideo de la Gestión Social de Discapacidad, y también con Fernando Recoba, que es licenciado en comunicación y es director además del Instituto Taroba. Ahora vamos a escuchar un tema. ¿Cuál tema, Chris?
De Stevie Wonder, Master Blaster. Adelante.
continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de regreso en Déjà Vu. Integración social y laboral de personas con discapacidad traspasando barreras es el tema del día de hoy. Y ya contamos con la presencia de nuestro primer invitado, José Almeida, doctor en medicina. Bienvenido, José. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas noches. Muy contento de estar acá. No, ya no estoy tan nervioso. Bien. Trataré de sacar todas las muletillas que pueda a medida que vamos charlando.
Bueno, nos contabas además que te gusta la comunicación y...
Bueno, desde adolescente estuve frecuentando radios allá en Salto, donde yo nací, y me encantaba. Incluso en el primer año de que me vine a hacer medicina en el 2002, vine y me tuve que inscribir, en Facultad de Ciencias de la Comunicación por el hecho de que sí estaba muy... endeble mis posibilidades de hacer medicina y bueno, tenía esa posibilidad de seguir estudios universitarios a través de la comunicación.
Bien, bien. Ahí está. Queremos arrancar para que nos cuentes un poquito tu historia. Sos de Salto. Contanos cómo creciste allá en Salto, con la familia, cómo se conforma.
Bueno, soy de Salto, tengo 37 años, viví hasta los 20 años en la ciudad natal. Siempre estuve rodeado de muchos amigos, de mucha familia. Tuvimos una infancia muy, muy linda, compartiendo cosas muy sencillas pero elementales. Y bueno, y una contención familiar y social del microentorno más próximo es muy importante. Tampoco fue una contención entre algodones, pero sí fue una contención positiva.
Bien. Explícanos un poco la contención para la audiencia respecto
bueno,
a que...
Yo, aparte de tener 37 años, de ser de Salto y ser médico, tengo una discapacidad motriz, que afecta en múltiples articulaciones del cuerpo, que se llama arteriolisis múltiple. Es una afección, una enfermedad que se da de forma relativamente frecuente si uno presta atención en la población general, aunque no es catalogada como una enfermedad rara, es alrededor de un nacimiento cada uno de cada 2.000 nacimientos, uno de cada 2.500 nacimientos. Es una afección no progresiva, que hay diferentes grados y diferentes tipos de enfermedad que generan más o menos limitaciones y más o menos barreras para poder afrontar distintos desafíos de la vida.
Pero esas barreras parece que dimos pelea permanente, ¿no? ¿Y cómo fue poder haber accedido a una carrera tan difícil, ¿no? Como ser médico, ¿no? Y te veo trabajar con los chicos en el Pereira.
Bueno, como decía una amiga mía, Inés, por vos nadie daba dos monedas de que ibas a ser médico en el 2002. Y bueno, yo creo que el hecho de tener una discapacidad moldeó mucho mis ganas de elegir esta profesión, por el hecho de tener un contacto muy estrecho desde la niñez temprana con el sistema médico, ¿no? A través, sobre todo, de cirugías, de una rehabilitación que era principalmente en mi casa, pero sí tenía un componente asistencial a nivel de BPS. Y qué bueno, yo creo que todo ese tipo de cosas nosotros nos vamos reflejando, ¿no? A veces...
Si nos puedes con ellos, únete a ellos.
Sí, podría haber agarrado para un lado totalmente opuesto a lo que me tocaba vivir, pero bueno, elegí eso y fue un poco difícil poder lograr lo que en mi cabeza estaba y que era muy difícil en la realidad, ¿no?
Bien, bueno, de a poco nos vamos a ir adentrando un poquito en la experiencia personal, José. Mencionaste varias cosas, entre ellas el tema de las instituciones, que fue muy importante para ti también, el apoyo que tuviste fue trascendente. Para ello también, bueno, ahora vamos a incluir a nuestra otra invitada que está allí, aquí ya con nosotros, María José Bañato, decana de la Facultad de Psicología UDELAR, directora del programa de discapacidad y calidad de vida, estudios del bienestar subjetivo. Bueno, tiene un doctorado en la Universidad de Salamanca también respecto a lo que es el trabajo con discapacidad intelectual. Y bueno, varios estudios y bueno, mucho, mucho también para decirnos desde su trayectoria, experiencia también. Bienvenida, María José, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá.
El gusto es nuestro, un gusto.
María José, ¿qué nos puedes decir en el trabajo que has hecho hasta ahora con respecto, cómo está Uruguay parado con respecto a la integración, ¿no? Tanto social como laboral de las personas con discapacidad?
Bueno, en realidad es un proceso que se viene dando en un sentido de que Uruguay está transitando desde una perspectiva más de invisibilizar a visibilizar a la situación a las situaciones que generan discapacidad, que está acompañando, digamos, los cambios en las concepciones, ¿no? Antes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hubo un proceso por el cual la persona que está en situación de discapacidad deja de verse como alguien que le pasa algo, sino que en realidad la discapacidad, además de la limitación o de las dificultades que pueda tener una persona, se genera porque no tiene oportunidades para desarrollar su vida en el mismo entorno y en los mismos lugares que el resto de la gente que no está en con esa condición de salud, como le llama la Organización Mundial de la Salud, acá que tenemos un médico. Y en ese sentido, como que, bueno, el empezar a ver que la discapacidad se genera no por la persona, sino por el contexto, es importante. Entonces, en ese sentido, Uruguay está avanzando y, como dice siempre un amigo referente, si sacamos la foto, estamos lejos. Si vemos la película, avanzamos bastante. Pero bueno, es como el concebir las cosas de otra manera implica cambios culturales, más allá de normativas o más allá de disposiciones a las que todavía estamos como en ese proceso, ¿no?
Bien. María José, tal vez sea oportuno ahora determinar bien de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es una discapacidad?
Bueno, en realidad no se puede hablar de una discapacidad, sino que es una palabra que engloba una situación, ¿no? De acuerdo a lo que se entiende ahora, una persona que puede tener alguna limitación a nivel físico o a nivel intelectual o mental o sensorial, cuando intenta transitar por su vida, ¿no? A lo largo de su vida, se encuentra con barreras que no le permiten, por ejemplo, que se incluya en el ámbito educativo, en las mismas condiciones que el resto de los niños, o que cuando es un adolescente o un adulto trabaje en las mismas condiciones, o que no pueda acceder a ver una obra de teatro porque las condiciones tampoco están dadas. Es decir, a partir de una cuestión que se instala en el cuerpo, ¿no? Como puede ser una limitación para movilizarse, una limitación para comprender lo que se dice, o una limitación para ver o para escuchar. Bueno, si no hay en el entorno cuestiones de accesibilidad, esa persona está en situación de discapacidad por eso. Entonces, lo que decimos es que la discapacidad no es en relación a la persona, sino al contexto, porque una persona o dos personas con la misma condición o en la misma situación de salud puede estar en distinto contexto y en un lugar estar en una situación de discapacidad y en otra no, ¿no? Es decir, la persona que puede desempeñarse de acuerdo a su edad y a lo que se espera, en ese contexto no debería significar ser discapacitado, como se dice vulgarmente, ¿no?
Acá estamos manejando diferentes términos que tal vez sería bueno aclararlos un poquito más, ¿no? Porque Claudia, la compañera, preguntó por integración y hablamos de inclusión. Uh-huh. ¿Hay alguna diferencia entre integración e inclusión?
Hay. Yo siempre digo que a veces los que estamos, que nos dedicamos a lo académico, nos cuestionamos mucho las palabras y la gente por ahí le da lo mismo decir integración e inclusión. En realidad, desde un punto de vista más conceptual, la integración tiene que ver con que la persona que tiene alguna dificultad, tiene que, para integrarse, implica adaptarse a ese lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso decimos, bueno, vamos a rehabilitar a alguien para que pueda hacer algo.
Como integración sería algo reactivo.
La integración es, bueno, nosotros que no tenemos ningún problema, vos querés estar acá con nosotros, tenés que lograr estar igual que nosotros. Y la inclusión implica que en realidad todos estamos en un contexto donde para que estemos todos hay que modificar determinadas condiciones, ¿no? Entonces, por eso se habla de inclusión cuando estamos hablando que la discapacidad depende más de las barreras que tiene el entorno que de la persona. Si hablamos de integración, estamos diciendo que es la persona la que tiene que integrarse a un resto, digamos, de o a otro grupo o a un lugar. Es la persona el movimiento.
O sea que podríamos pensar que haya personas inclusivas y otras no.
Incluidas y otras integradas, sí. Se habla mucho de eso en la escuela, por ejemplo, ¿no?
José, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso en la escuela, por ejemplo? Que bueno, hablábamos con María José, que a veces es difícil, ¿no?
Bueno, yo no lo tengo tan... en la escuela fue una situación muy, para mí, común, normal. Yo iba a una escuela, la escuela 120 de Salto, una escuela de contexto crítico, donde mi mamá también daba clases, nunca fue maestra mía. Yo tuve una integración que seguramente por detrás habría ciertos cuidados, pero nunca fueron cuidados invalidantes. O sea, cometía las mismas fechorías que mis compañeros, las mismas travesuras, las mismas penitencias. Después en la integración, desde el punto de vista de elementos discriminatorios que puedo haber percibido, pero los percibí muy tardíamente, cuando ya era un poquito más grande, de que había elementos de discriminación, por ejemplo, jugando al fútbol, obviamente. Era muy malo jugando al fútbol, pero yo creo que era malo no por mi discapacidad, sino porque era muy malo jugando al fútbol.
De todas maneras.
Si hubiera sido común y corriente o normal, creo que hubiera jugado muy mal también. Pero bueno, era una desventaja tenerme a mí en el mismo equipo, porque era prácticamente uno menos. Y eso me costó un poco, nunca lo sentí como un evento discriminatorio o un problema de integración en ese momento, pero quizás fue una barrera que yo puse para no estar, sentirme mal, y que bueno, después con el tiempo lo fui madurando a esos recuerdos, y dije, ah, sí, me estaban rediscriminando, porque yo siempre decía que no me discriminaban. Y bueno, después respecto a lo académico, puntual, en la escuela y en el liceo, no tuve dificultades para realizar las mismas actividades que hacían mis compañeros. Estamos en radio, pero si ustedes ven mis manos, no creerían que yo le hacía dibujos en la materia de dibujo para otros compañeros. Entonces, no era una situación limitante el liceo. Y yo creo que el mayor desafío era cuando entrar a la facultad, que era lo que yo quería hacer, era ser médico. Y eso era una cosa que desvelaba constantemente.
Bien. José, hay algo que no quiero dejar pasar por alto, que me hizo ruido y que me parece importante mencionar, que hablaste de la palabra normal, ¿no? Uh-huh. Justamente ahí habla de estas naturalizaciones que tenemos, y que a todos, no solamente de repente alguien que puede ver desde afuera, entre comillas, ¿no? Pero sino que también se vive así, de esa forma, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué?
Yo creo que en el mundo en el que nosotros vivimos, de mundo de clasificación, de categorización, hay normas establecidas que están in situ en la mayor parte de la población, porque nosotros podemos llegar a desconstruir determinados aspectos de lo que es normalidad, lo que no es normalidad, qué es la variabilidad o qué es la diversidad, pero quedamos un poco solos a veces hablando en ese sentido, en ese aspecto, y obviamente yo siempre fui un poco negador de que tenía una discapacidad, pero yo tengo una discapacidad severa y tengo un montón de limitaciones, y hoy no me pone, yo creo que lo puedo plantear y lo puedo decir, porque quizá en el desafío que yo me planteé y el que me estoy planteando estoy saliendo airoso. Pero quizás sería otro el cantar si no me hubiera ido tan bien.
Quizás también muchas personas que estén escuchando que tengan algún tipo de discapacidad o sus familias y demás lo puedan ver de otra manera, porque me quedo con esto que decía María José, tiene que ver la familia, el contexto, y también me queda pensando hoy cuán importante es aceptar antes que nada que hay una discapacidad, un límite para luego superarse.
Sí, no, yo pensaba esto que vos decías, que en realidad todos discriminamos algo o alguien, ¿no? Digo, si vas a jugar al fútbol y jugás mal, no importa si tenés o no discapacidad, te van a discriminar. El tema es cuando pasa algo que realmente impide que vos hagas una actividad, ¿no? Por ejemplo, lo central en la escuela es aprender y de repente hay una persona que tiene dificultades para aprender. Lo que decíamos, la diferencia entre integración e inclusión, es decir, bueno, se le deja que vaya esa persona a la escuela y de repente no está aprendiendo, que es el objetivo de la escuela. Esa es como la diferencia. Integrar, puede ir a la escuela, puede socializar, pero no se adaptan o no se adecuan las condiciones para que esa persona pueda participar de lo que es el sistema educativo en sus cometidos, ¿no? Y también que está comprobado de que obviamente cuando los niños son incluidos en escuelas comunes o normales, pero comunes, normales en el sentido de lo que es mayoría, digamos, se discrimina menos. Y obviamente se naturaliza. El problema es que por muchos años a muchas personas se las derivó a otras escuelas, ¿no? Entonces, creo que el trayecto, una cosa es cuando uno está incluido desde siempre, que eso depende mucho de la familia, de los recursos, no solo materiales, sino de los recursos personales y familiares, obviamente que te da más ventaja que si vas a una escuela especial, que hoy por hoy se está transformando eso y es lo que Uruguay está caminando, donde ya sabemos que terminar la escuela especial limita para seguir estudiando después, ya sea por cualquier tipo de limitación.
Bien. O sea, física, que ¿no? O sea, es recomendable que se integre a una clase de niños, digamos,
que
como
se incluya,
tú,
sí,
de la general, normal, entre comillas.
Claro.
Que se
en
incluya.
General, sí.
Esa es la palabra correcta, que
claro.
Se incluya.
Lo que pasa es que ahí hay otras dificultades a veces, ¿no? Dependiendo de las necesidades que tenga ese niño o esa niña, no es lo mismo si tiene autonomía o para movilizarse o para o para leer o para lo que sea. Es decir, el tema es ver cómo, qué necesidades específicas tiene, o si tiene dificultad de aprendizaje, o si tiene un diagnóstico de TEA, por ejemplo. Situaciones complejas que complejizan, digamos, ¿no?
Esto va de la mano, ¿no?, entre inclusión y equidad, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros con respecto al marco internacional de la UNESCO? ¿Dónde nos encontramos respecto a la inclusión y la equidad, ¿no?
Bueno, digamos que el comité de la convención, cuando se hizo el primer informe país de cómo estábamos, hizo muchas recomendaciones para el Uruguay, que el Uruguay tiene que modificar, ¿no? Y en ese sentido, la inclusión educativa, la inclusión laboral, el acceso a la salud, hay como varios ítems, digamos, que nosotros tenemos que avanzar y que cumplir, ¿no? Muchas veces, justamente, tenemos un acceso universal a la salud. Pero si hay un por ejemplo, en el tema de salud sexual y reproductiva de mujeres, hay una ley para las mujeres, pero muchas veces nos encontramos que en las instituciones de salud no hay accesibilidad física para que una mujer, por ejemplo, en silla de ruedas se vaya a hacer un Papa Nicolau, o cómo se traslada la camilla, o no, este tipo de cosas, o de repente es una persona sorda y nadie la entiende. Entonces, hay cuestiones que hacen a la accesibilidad que disminuiría la discapacidad de la persona. No decimos que quite lo que llamamos la deficiencia o la limitación, sino la situación, ¿no? La situación en sí es como la accesibilidad justamente es la eliminación de barreras, el poder hacer, y es lo que hace cambiar el lugar, ¿no? Entonces, obviamente José, ¿no? José. Uh-huh. Claro, no está en una situación de discapacidad, es un médico, por más que, pero digo, uh-huh. en situación a otra persona que no pueda desarrollarse, digo, sí existen como un diagnóstico en la condición de salud, pero no en la situación en cuanto a las posibilidades de desarrollo. Esa es la diferencia conceptual. Por eso decimos que a veces nos cuesta entender eso, ¿no? Que en realidad no es solamente lo que a uno le pasa en cuanto al diagnóstico o a la deficiencia o a las limitaciones que tenga, sino a las posibilidades que tenga de desarrollarse en la vida, ¿no?
Bueno, sí. Se ve que muy muy mucho de peso el contexto de la persona y justamente todo lo social. Bueno, de a poco nos vamos adentrando un poco en poder comprender un poco esta temática bastante compleja. Ahora en breve vamos a estar en contacto telefónico con Fernando Recoba del Centro Cultural Tarobá, pero antes vamos a escuchar el tema Aire de Guatusi. Adelante.
Porque no puedo respirar, lo necesito. Espero que esta vez sea yo el de la noticia. O voy a salir del huracán como un cangrejo. Quedarme ya no me hace bien, sinceramente. Los pasos del tiempo no andarán por encima mío. Se hará polvo mi cuerpo, no, mi energía. Voy a tratar de atravesar aquella puerta.
escuchando Uniradio 89.1 FM.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Ellas haciendo historia. El Mundial Femenino Sub-17 de 2018 será el segundo que organiza la Asociación Uruguaya de Fútbol desde 1930. El evento deberá adaptarse a las condiciones que indica la FIFA en cuanto a infraestructura, seguridad y servicios.
Se preparan los campos de juego, se realizan mejoras en los vestuarios, espacios utilizados por el público y zonas de acceso a los estadios.
Mundialas, a partir del jueves 11 de octubre por Uniradio, 89.1 FM.
Universidad de la República.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de vuelta aquí en Déjà Vu y bueno, obviamente que sigue el tema en el corte. Estamos al aire con Fernando Recoba, licenciado en Ciencias de la Comunicación, bueno, formación en gestión cultural y desde hace más de 15 años director del Centro Cultural para la Integración Tarahuá. Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches al equipo de Déjà Vu. Bueno, mil gracias por la invitación. Perdón la ausencia en presencia física, ya no faltará oportunidad para estar ahí. Bueno, saludos a todos los colegas comunicadores y también a los compañeros de viaje de la inclusión, tanto Majo, que ya hemos recorrido cosas juntas, María José, y bueno, y al compañero José, que no he tenido el gusto de conocerlo, pero sé que también ya tendremos el placer de trabajar juntos en pos de la inclusión.
Seguramente, Fernando, muchas gracias a ti, que sabemos que estás con varias actividades y bueno, que te has tomado unos minutos para poder atendernos. Contanos entonces, ¿a qué se dedica, hace cuánto que está en el Centro Cultural Tarahuá?
Tarahuá, mira, fue creado hace ya 19 años y en sus orígenes era la utilización del arte, en aquel momento fundamentalmente el teatro, como modo de inclusión de las personas en situación de discapacidad. Eso fue creciendo con el tiempo, con los años, a lo que llegamos hoy en día, que bueno, ya de lo que fue el teatro ya abarcamos más al género de comedia musical para ya integrar las danzas y bueno, todo lo que son otras artes escénicas. Y hoy en día Tarahuá es una institución en donde la mañana los chiquilines hacen una nivelación curricular. Estamos enmarcados en lo que es la educación no formal, pero bueno, si bien estamos enmarcados desde ahí, igual hacemos una nivelación curricular que depende 100% de una planificación dada en el turno de la tarde, que es donde se mantiene lo que es nuestra esencia, que es como nuestra escuela de comedia musical. ¿A qué me refiero con esto? Es que aquella persona con discapacidad que vibra desde lo artístico, todo lo que es toda su construcción y todas sus herramientas que son necesarias adquirir para insertarse en lo que es el sistema social, ya sea desde lo educativo, desde lo laboral y eso, pero bueno, todas las habilidades y competencias cognitivas que son necesarias vienen dadas a través de la planificación de su ser artístico. Ejemplo puntual para que se entienda, o sea, nosotros los motivamos y nuestro motor es, por ejemplo, este año vamos a hacer el Mago de Oz la semana que viene. Bueno, aquellas alumnas que quieren ser Dorothy o el Mago de Oz o el Ojalata, tienen que sí o sí mejorar lo que es su lectoescritura, porque cualquier actor necesita mejorar lo que es su lectoescritura para poder trabajar lo que es el personaje. Bueno, ese motor y esa motivación que les da Tarahuá a través de buscar su sueño y su meta, en la mañana lo transformamos en el área curricular, ¿no? Entonces es un motor más divertido, más motivador, el insertar los conocimientos necesarios para lograr la autonomía, como la escritura, las bases matemáticas, ¿no? La noción del manejo de dinero, todo lo que es la espacialidad y demás, a través de la herramienta artística. Pero trato de sintetizar porque son tantas cosas que con un ejemplo me parece que es más entendible.
Buenas noches, Fernando. Te habla Cristina. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Cris.
El trabajo lo realizan también incluyendo a la familia y a la comunidad, sí. ¿Se generan lazos en el entorno? ¿Cómo es la dinámica? Sí, contanos.
Sin lugar a dudas, o sea, el trabajo de la inclusión es en equipo, es absolutamente interdisciplinariamente, con familia, con el alumnado, obviamente tomándolo como eje protagónico, con la comunidad. Tarahuá trabaja siempre muy puertas abiertas, trabajamos mucho en redes con otras instituciones, sean organismos a nivel estatal, como otras ONG, y demás. El trabajo sí es mancomunado desde ahí, si bien se trabaja desde un proyecto interno, un proyecto anual que va construido con los educadores de acuerdo al eje temático del año, pero sí eso después se proyecta al impacto en la comunidad, al trabajo en la comunidad, al trabajo con la familia, al trabajo con todos los los actores, al también estar en trabajando en red con instituciones a nivel estatal, para poder trabajar en equipo. La inclusión para mí no se puede lograr si las instituciones como Tarobá no abrimos las puertas y no trabajamos en equipo con otros equipos de trabajo que están con el mismo objetivo. O sea, Uruguay sigue teniendo lo que nosotros en la juerga, ¿no? Los que trabajamos en inclusión decimos lo que son cada uno con su chakra, ¿no? Seguimos siendo cada uno, hace lo que puede o lo que quiere, puertas adentro, el otro no se entera, y así va a ser muy difícil lograr una inclusión. Tenemos
justamente que en este ámbito, Fernando, el trabajo, como tú dices, en red, porque estamos hablando que también hay que cambiar un poco paradigmas, ¿no? Que ya están impuestos, poder generar una educación con respecto a esta temática. ¿Cómo se recibe todas estas actividades en el entorno? ¿Cómo tú ves, cómo a nivel más bien de intuitivo, ¿no? ¿Cómo percibes tú estas actividades y cómo son recibidas?
No, mira, vivimos igual en un país que vibra mucho con lo cultural. Si bien no tenemos una industria, bueno, ustedes están en los medios, no tenemos una industria fuerte, lo que es la industria del entretenimiento, o sea, no somos un centro punto fuerte como lo que puede ser la industria más cercana que tenemos, que es la de Buenos Aires. Igual nosotros vivimos mucho lo que es la parte cultural y la parte teatrera. Nosotros trabajamos indirectamente con un público que muchas veces no está acostumbrado a ver discapacidad. Tarobá ya hace 2 años generó un programa dentro de la institución que se llama Tarobá Producciones, que es el generar obras de teatros comerciales para lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad en un elenco inclusivo donde hay personas con y sin discapacidad, pero sí salir ya más del carácter de muestra y amateur, que eso sí lo seguimos haciendo, porque bueno, los chiquitines cada uno van adquiriendo su aprendizaje desde diferentes lugares y momentos, pero aquellos que ya están para insertarse en el mercado comercial se da, y ahí es donde vos lográs una visibilización, un empoderamiento y una presencia de las discapacidades de otro lugar, porque ellos están haciendo obras ficcionadas que no tienen nada que ver con la discapacidad. No es poner a la discapacidad en el escenario como maestro ciruela y decirle a la gente no me discrimines porque tengo una discapacidad. No, pese a la discapacidad en una ficción como cualquier otra cosa, y la gente naturaliza. Nosotros lo que nos ha pasado con Tarobá Producciones en las 4 obras que hemos puesto en cartel, ya una con ganadora de Florencia y ahora nominados nuevamente, es que todas las personas que no están cercanos a Tarobá, ¿no? Que no están cercanos a todo un público neutro, después dicen que después de los 10 o 15 minutos pierden totalmente la cuestión de cuál parte del elenco tiene o no discapacidad. Obviamente con un pensamiento crítico, no se invisibiliza la discapacidad y no es la idea. Pero digo, se naturaliza que es un grupo de actores transmitiendo una pieza artística. Y eso es una de las cuestiones más importantes que tiene Tarobá en ese trabajo de visibilización de la discapacidad desde un punto de vista de la fortaleza. Son individuos como todos nosotros que tenemos debilidades y fortalezas, pero la discapacidad hay que pararse a mirarla de la perspectiva de la fortaleza, de la perspectiva de lo que puede todo ser humano, porque todos tenemos nuestra debilidad y nuestra fortaleza. Quizá queda muy utópico, muy frase rosa, o sea, no podemos invisibilizar tampoco la discapacidad o la limitante que pueda tener uno u otro individuo, pero en sí todos tenemos una u otra limitante. Me parece que la perspectiva en cómo nos paramos ante ese individuo, y que eso cuesta mucho ante la discapacidad, cómo uno se para ante la discapacidad como referente, como padre, como lo que fuere, y cómo hace florecer o apoya o guía esa discapacidad, o la mira ya desde un punto de vista de debilidad, del no poder, de pena, de lástima, que ya condiciona.
Fernando, aquí es algo importante puntualizar, que si bien la idea es justamente generar visibilidad al tema, también ir a la esencia de esto, que es, bueno, el encuentro y acercarnos a que, acá somos todos iguales y tenemos limitaciones de diferente forma. Cada uno tenemos nuestras limitaciones y la idea poder superarlas de diferente forma. Federico, una última cosa que queremos consultarte es, bueno, respecto, bueno, es una ONG, ¿tienen apoyo a nivel de estatal, de institucional? ¿Cómo se manejan?
A nivel jurídico somos una asociación civil. Nosotros trabajamos con BPS, con algo que se llama Ayuda Especial, que yo siempre lo nombro porque hay, por más que parezca mentira, pero hay muchas personas que no la saben, entonces yo siempre la menciono. La Ayuda Especial es que se llama Ayuda Extraordinaria, o AYEX, en forma abreviada. Es una ayuda que tienen las personas en situación de discapacidad que está a su disposición en BPS, que no tiene nada que ver con la pensión de discapacidad, es otro dinero que está habilitado para las personas en situación de discapacidad, para que puedan ir a una institución educativa y demás, o puedan también utilizarlo para su traslado hacia esa institución educativa. Ese es uno de los principales elementos que tenemos nosotros de ingreso económico desde lo que es la sustentabilidad de la institución. Después trabajamos con tutela militar, que en sí no es que tutela militar trabaje con nosotros, sino con la familia. Tutela militar apoya a la familia que está relacionado con la parte toda militar, y también tenemos ese apoyo. Y también igual hacemos un estudio a nivel social con nuestra trabajadora social. Si es una familia que está en condiciones económicas de poder generar una cuota complementaria, bueno, también se genera. O sea, la parte de la sustentabilidad es muy importante para la parte de
sin duda
de la institución.
Y aparte, bueno, con todo lo que hacen, que nos contaste, que estamos viendo acá en la web, para finalizar, porque bueno, se nos ha ido el programa volando, ¿qué edades de las personas cuentan allí en la institución?
Mira, nosotros el más chiquito que tenemos es Ezequiel, que tiene 6 años, y después de tope de edad no tenemos. La más grande hoy en día se llama Laura y tiene 60 y pico de años. Los más chiquitos, siempre lo importante es que hagan contraturno, o sea, que vayan a una escuela inclusiva y demás, y que hagan contraturno en otra institución para fortalecer toda la potencialidad que tengan y que no estén fueran de la escolarización, ¿no? Eso es lo que debería darse. Y ya después el adolescente, que no tiene mucho a dónde ir, ya después cuando termina la escolarización y no hay mucho, ahí sí casi siempre están en los talleres que trabajamos. Pero no tenemos tope de edad. Los dividimos después por sus capacidades, de acuerdo al grupo. Hacemos una agrupación de por las capacidades y las fortalezas, y bueno, luego después la planificación del educador para fortalecer todo eso.
Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Fernando, por tu comunicación, por tu tiempo. Estamos en contacto y bueno, un saludo de todo el equipo y de todos los invitados.
Gracias
aquí.
Por tu participación.
Por favor, a las órdenes. Nuevamente las disculpas por no estar presente. Estoy a las órdenes para después estar a disposición para cuando lo necesiten. Nuevamente saludos a los colegas y los compañeros que estamos ahí, y les paso un chivo.
Dale,
a
ver.
Martes 27 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Metro, Taroba va a hacer su muestra de que es el Mago de Oz, que es entrada totalmente gratuita, así que cualquiera que quiera acercarse al Teatro Metro este martes.
Buenísimo.
Más que invitado a ver.
Buenísimo, claro, lo vamos a dejar también aquí en nuestras redes para invitar a toda la gente que vaya a acompañar ahí a Taroba. Muchas gracias nuevamente, Fernando. Buenas noches.
Abrazo grande y pase bien.
Igualmente, gracias. Ahí seguíamos entonces hablando de esta temática que, bueno, como decimos, voló el programa. Ahora, de nuevo, qué importante es la inclusión también del arte, ¿no? De la cultura para el desarrollo, no solo físico, sino también intelectual, ¿no? De una persona que pueda padecer algún tipo de discapacidad.
Sí, bueno, un saludo a Fernando, si está escuchando, que tengo el gusto de conocer Taroba desde hace unos años, y sí, realmente es un espacio de desarrollo de capacidades, y en ese sentido ocupa un lugar importante como posibilidades para jóvenes que de repente no tienen otra forma de desarrollar sus intereses artísticos, ¿no? Que justamente es lo que veníamos hablando. Bueno, uno en la vida tiene diferentes intereses y no siempre están los espacios para poder desarrollarse, y en la discapacidad eso es importante que se tenga con estos espacios.
Bueno, ahora vamos a tener el gusto de estar con nosotros telefónicamente también con Federico Lezama, desde octubre de 2008, coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Gestión Social de la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. Ha pasado ya 3 intendencias. El 2005-2008 trabajó en las leyes 18.094 y 18.651, que establecen derechos para las personas con discapacidad en Uruguay.
Ya vamos a tener el contacto en breve de Federico. Estábamos mencionando recién justamente el tema de la inclusión del arte. Bueno, esto lo vamos a desarrollar más abiertamente, incluso para nuestro próximo espacio, donde vamos a abordar la importancia de la expresión artística como un valor fundamental para poder ser y estar en este mundo, ¿no? Para salir un poquito de los códigos y los parámetros en los que nos manejamos habitualmente. José, no sé si eso también de alguna forma está incluido en tu dinámica, en tu vida, además de lo que es el trabajo en profesión, o no tienes tiempo tampoco para poder incluir esas áreas de expresión.
A veces me siento un poco enajenado. Ajá. Y tengo una... es como que estoy siempre en lo mismo y me cuesta un poco salir. El arte es un déficit que espero aprenderlo con mis niños.
Ay, claro. ¿Cuántos niños tienes?
Dos niños. Federica y Camila. Uh-huh. Y bueno, y espero aprender con ellos. Ya Federica me contó quién era Kandinsky. Vimos sus cuadros.
¿Qué nivel,
Para bien, desarrollar Yo creo que las nuevas generaciones deberían tener un poco más de cercanía con el arte. Sí. En todos sus formas.
La potencialidad que tiene el arte no la tiene las palabras.
Por
a veces,
eso,
¿no?
Y, muy bien. Y Federica me está enseñando un poco en ese sentido y espero que me enseñe mucho más.
Divino, los niños sí, enseñan mucho más de lo que creemos, sin duda. Bueno, ya estamos en contacto telefónico con Federico Lezama. Bienvenido, Federico, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, un gusto estar con ustedes.
¿Qué tal? Bueno, ya adelantábamos que Federico está encargado de coordinador ejecutivo de la Secretaría de la Gestión Social de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. Tal vez tengamos que consultarte, bueno, ¿qué se hace a nivel de lo que es la Intendencia de Montevideo con respecto a lo que es justamente la accesibilidad y generar herramientas para que estas barreras que se presentan no sean tales, ¿no? ¿Cómo vamos trabajando por allí? Contanos un poquito.
Bueno, en primer lugar, destacar que la propia existencia de esta secretaría es dotar a la Intendencia de Montevideo en su institucionalidad de esta perspectiva de la discapacidad y la accesibilidad. Esta es un área que tiene más de 25 años en la Intendencia y que las líneas de acción en todos estos años han ido variando, pero el eje central es la adecuación de la ciudad por la propia competencia que tiene la Intendencia a las condiciones de las personas, de la diversidad de las personas. De hecho, hace algunos años, 3 años, modificamos el nombre de la Secretaría de Gestión Social de la Discapacidad para la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, haciendo justamente el énfasis en que lo que tenemos que transformar es la ciudad, es el medio para que las personas puedan participar. ¿Cuál es el principal eje? La eliminación de barreras. Estamos en este momento trabajando sobre un plan, que es el primer plan de accesibilidad de Montevideo, que se inició el año pasado y que tiene que ver con el transporte, con los espacios públicos, tiene que ver con la participación, con los distintos instrumentos que tiene la Intendencia o que se brindan en la ciudad para participar, también con los programas que se tienen vinculados al empleo, a la salud. En términos generales, por hacer una primera intervención que dé cuenta de cuál es la razón de ser de esta secretaría en la Intendencia de Montevideo.
Muy bien. O sea que podríamos de pronto equiparar o ver qué relaciones hay entre inclusión y democracia. Para la audiencia, ¿qué herramientas habría que pulir o utiliza la Intendencia para trabajar en este sentido, ¿no?
Es muy interesante esa relación, porque la democracia supone la participación del pueblo, la participación y la definición del conjunto de las personas. Si existen barreras para que la gente pueda acceder a la información, si existen barreras para que puedan desplazarse por la ciudad, si existen barreras para poder ser parte, en definitiva, de las definiciones, difícilmente esa democracia sea plena. Por lo tanto, las medidas que garanticen esa inclusión son centrales para que la democracia no sea parcial, cosa que en nuestra sociedad es un hecho que ha estado presente, porque los niveles de exclusión y de falta de acceso a servicios universales, pero también al ser parte de la vía pública por parte de las personas con discapacidad, es algo notorio, o por lo menos en estos últimos años ha sido visible, ha sido notorio, pero es un tema que acompaña a la humanidad. No es un tema nuevo, no es un tema de moda. La discapacidad es tan vieja como la humanidad.
Estoy trabajando en eso, ¿verdad?
Y poder justamente reflexionar sobre estos temas y visualizarlo ha sido un paso importante.
Federico, estos proyectos y planes se desarrollan con un diálogo justamente con el colectivo o las organizaciones que están en torno a este tema, o cómo se maneja la implementación de las políticas.
Absolutamente, es decir, la principal consigna del colectivo de la discapacidad se llama Nada sobre nosotros sin nosotros. La fuente de este plan y el trabajo en general son la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad y las demandas de las organizaciones y de las personas sobre la identificación de cuáles son las principales necesidades que tienen. Un rasgo que me parece importante comunicarles, más allá del análisis general que estamos haciendo, es que este plan no solamente establece lineamientos estratégicos para el trabajo en Montevideo hacia el 2020, sino también tiene metas concretas que se tienen que cumplir año a año por parte de las distintas dependencias de la Intendencia y de los municipios de Montevideo. Esto es importante porque, además de analizar este tema, creo que un elemento de la realidad es que la discapacidad muchas veces se ha prestado para acciones caritativas, enfoques incluso demagógicos desde la política, que ha generado un gran descreimiento muchas veces en el propio colectivo y en la familia. Y este plan, esta construcción, esta línea de trabajo reconoce esa realidad, muchas veces esa desconfianza, y entiende que hay que construir un tejido sólido entre las instituciones públicas, que son los garantes de los derechos, y las propias personas.
Federico, ya estamos finalizando el programa, pero me gustaría que me cuente si ustedes trabajan de forma nacional con un plan global o es por departamento.
Bueno, no, nosotros como Intendencia de Montevideo tenemos la competencia de trabajar en nuestro departamento. No podemos intervenir en otras áreas, aunque intentamos coordinar con todas las instituciones, tanto a nivel nacional como también departamentales. Por ejemplo, con Canelones tenemos un trabajo muy importante, pero el alcance del plan es departamental.
Gracias nuevamente, Federico, por tu tiempo. Seguramente da para muchísimo más este tema, así que bueno, vamos a estar en contacto. Un saludo de toda la mesa aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
No, gracias a ti.
Saludos.
Bien, se nos fue volando el programa. Les vamos a pedir, tanto a José como a María José, reflexiones finales, algún concepto que haya quedado, que quieran destacar para, bueno, ya finalizar el programa.
Bueno, la primera reflexión es que es corto el tiempo, como ya lo han dicho, y que bueno, que este es un tema, digamos, que genera mucho interés, pero es importante no solo hablar de discapacidad, sino cómo se habla de discapacidad, ¿no? Esto es lo que al final planteaba Federico, de que muchas veces se habla de la discapacidad como desde el lugar de la no discapacidad y como refiriéndose a personas que son depositarias de beneficencia o de que otro le otorga el derecho, o bueno, vamos a ser buenos con las personas con discapacidad, y no se trata de eso, sino que se trata de generar políticas de la perspectiva de derechos, de esto que señalaban de la democracia y la participación real de las personas, y que para eso, para que eso se produzca, debemos dar la posibilidad de que las personas participen en la vida cotidiana, y eso implica la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, es decir, el ejercicio de los derechos. Y desde ese lugar la discapacidad no es una población objeto de intervención, sino sujeto de participación y de derechos, al que todavía, en eso que me preguntabas al principio, estamos caminando hacia eso, pero que no hemos llegado sin duda a la meta todavía, ¿no?
Sí, yo también del estando en sintonía, pienso que bueno, la discapacidad se toma muchas veces como una herramienta por parte de sectores altamente comerciales y altamente demagógicos respecto a lo que es a marcar cuáles son las pautas de solidaridad que deberían ser horizontales, ¿no? Que debería ser un concepto horizontal y termina siendo caritativo. Y yo creo que es una lucha cultural que es muy difícil de dar. Van pasando los años y no se está generando otro tipo de discurso respecto a la discapacidad, o discursos que lleguen, porque nosotros podemos charlar de discapacidad de otra perspectiva, pero la masividad que tienen determinados actores sociales es abrumadora. La masividad, la capacidad de llegar a la subjetividad colectiva es muy alta, lo cual nos frena un poco como sociedad, me parece, para poder avanzar realmente en derechos, ¿no? En sentarnos de igual a igual a charlar cómo debemos seguir avanzando.
Bueno, parece ser que esto nos invita a pensar justamente este tema de otra forma, esto de lo que se venía hablando, del cambio de paradigma, de lo que es el pensar la discapacidad desde otro lugar, hace que nosotros también nos cuestionemos qué hacemos con respecto a ello, ¿no? Más allá de que tengamos a un familiar, amigo o no, también en la vía pública nos encontramos con alguien en una situación así, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos alejamos, nos acercamos, tratamos de familiarizarnos con la situación o huimos porque a veces de repente uno no sabe cómo posicionarse ante ello? Bueno, capaz que es solo dar el primer paso y acercarse un poquito y querer animarse a escuchar qué se vive allí y, bueno, apela a nosotros a poder, bueno, pensar las cosas de otra manera, ¿no? De eso se trata, me parece. Así que esa es la semillita que queda acá plantada.
Nos vamos hasta el próximo miércoles, último programa de Déjà Vu del año, así que espero que nos acompañen. Van a haber sorpresas, invitados, músicas, así que bueno, los esperamos. No antes, queremos darles una invitación de parte del Centro Félix Guattari, la clínica esquizoanalítica, que va a realizar una formación teórico-técnica para individuos, grupos e instituciones. Esto va a dar inicio en abril de 2019, pero ya están abiertas las inscripciones, así que bueno, por más información 099-462-0661 y si no, bueno, está aquí en producción.
Bueno, nos encontramos de nuevo ahora con un poema. Atrapada dentro de mi cuerpo, capullo oscuro que me aprisiona, soy mariposa ansiosa de volar a otros mundos, a otras latitudes donde desaparezcan las barreras, donde el límite lo marque el infinito, donde pueda beber de las estrellas y la discapacidad desaparezca. Discapacidad, palabra retadora que obliga a ser, a no rendirse, a crear estrategias innovadoras, a reinventar el mundo cada día, a vestirse de amor y de esperanza, a entender la fragilidad humana, cristal mágico para ver el cielo desde ópticas nuevas y disímiles, llave para descubrir el secreto del sentido oculto de la existencia, dura lección de vida, de humildad, lágrimas, muchas lágrimas azules.
Cuando la noche es es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero amar.
Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar, porque aprendí que en la vida por todo lo malo algo bueno te da.
Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más.
Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría.
Sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más.
Unirradio 89.1 Universidad de la República.